¿En qué residiría ese fracaso? A mi modo de ver, en la dificultad de reconocer que aquello de irregular, irrepetible, que irrumpe en el habla, contra el hablante, como lapsus y como chiste, así como en la poesía, en el habla del niño y en el decir psicótico, disloca la relación del hablante con la lengua, con su propia habla, mostrándolo como objeto bajo el efecto de la lengua, el lenguaje que lo hace hablante. En ese sentido, tiene toda la pertinencia recordar aquí lo que dice Lacan sobre la lingüística, al distinguirla del psicoanálisis. La lingüística provee el material de análisis o el aparato con que él se opera. Pero un campo solo es dominado por su operación. Lo que yo agrego es que la operación por la cual el lenguaje produce y representa a un sujeto como representado. En otras palabras, operación que tiene, sí, un efecto objetivo o, como se acostumbraba a decir, denotativo, pero que, por encima de todo, tiene un efecto performativo. Hoy, la corrida de psicólogos y lingüistas, grabador en mano en busca de hablas de niños que pudieran exhibir un orden de adquisición que comprobara una jerarquía de complejidad definida por alguna teoría lingüística, parece haber cesado. Y por cuestiones de orden, tanto empírico como teórico, si es que en ese caso es posible separarlas. Tanto investigadores de la adquisición de una misma lengua como investigadores que se reunieron para comparar datos de la adquisición de lenguas diferentes, se vieron ante hablas que exhibían, al contrario de lo esperado, una fuerte resistencia a la sistematización. Intentos de superarla resultaron una verdadera deriva teorizante y, por fin, en el balde de agua fría representado por la posición disonante de Chomsky, al afirmar que los estados, no escalones intermediarios, entre el estado cero y el estado estable, eran irrelevantes desde el punto de vista lingüístico, dice esto en el conocimiento del lenguaje. ¿Trabajo perdido? Mi respuesta es no. No es la lectura que hago del habla de los niños entre sus 11, 12 meses hasta los 5 años de edad, que constituye el acervo grabado y transcripto en el proyecto de adquisición del lenguaje del Instituto de Estudio del Lenguaje UNICAM, por mí coordinado hasta 1995. El primer obstáculo que se plantea aquí para el lingüista ante el habla de los niños es escapar del sentido común, ignorar la visión diacrónica que la propia etimología de la palabra crianza impone, y incluso cuando se niega la noción de desarrollo, como fue en mi caso, negar el término trayectoria para nombrar ese venir a ser hablante del niño capturado por el lenguaje o la lengua en su evidente sincronía. Ya Saussure advertía que la primera cosa que nos llama la atención cuando estudiamos los hechos del lenguaje es que su sucesión en el tiempo no existe para el hablante. Él se ve confrontado con un estado de la lengua. Es por esa razón que un lingüista que desea entender un estado debe descartar el conocimiento de todo lo que produjo ese estado e ignorar la diacronía. En verdad, la trayectoria concierne al lingüista. Es su travesía por el habla de los niños que se suceden en el tiempo y hace de esa sucesión en el tiempo un saber que aparentemente se acumula y se organiza a partir de su interpretación. Esto es, de lo que él mismo pone sincrónicamente en movimiento al interpretar. En cuanto al niño, él también se confronta con el habla del otro materno primordial que lo significa según su deseo inconsciente, lo que lo privará de su ser para hacerlo humano, ser de lenguaje. De ahí la falacia del término adquisición para significar su captura por los mecanismos del significante al que estará para siempre preso, alienado, y la pertinencia de la interrogación de Lacan sobre el sujeto. Lo que sigue es solamente una de esas interrogaciones. ¿Dónde está el sujeto ahí adentro? ¿En la individualidad radical, real? ¿En su condición de puro paciente de esa captura? ¿En el organismo a partir de ahí aspirado por los efectos del eso habla? ¿Habiendo sido preso por los mecanismos del significante? ¿Es él en el otro extremo identificable al propio juego del significante? ¿Y el sujeto no pasa entonces del sujeto del discurso, de algún modo arrancado a su inmanencia vital, condenado a sobrevolarla, a vivir en una especie de espejismo que aparece en esa reduplicación que hace que todo lo que él viva, no solamente él lo hable, pero viviéndolo, él lo vive al hablar, y que ya lo que él vive ya está inscrito en un epos, una saga tejida a lo largo de su propio acto? ¿Será que eso basta? ¿Saber que la función del sujeto está en el entre dos, entre los efectos idealizantes de la función significante y esa inmanencia vital? ¿Es en verdad ese entre dos que se puede sorprender en el habla de los niños? En un primer momento, lo que se puede llamar habla del niño se reduce a fragmentos de la misma habla con la que la madre o de alguien con función materna lo interpreta, significándolo como parte activa de una escena. R, por ejemplo, con 1 año y 5 meses de edad, sube a una silla, una de las ocasiones en que la madre le advierte diciéndole: "Vosé cae". Y parece al mismo tiempo reinstaurar la escena e interrogar el deseo de la madre diciendo: "Ye cae". En un segundo momento, fragmentos de ese mismo orden, oriundos del habla del otro, abandonan las escenas de origen y migran a otras, reescenificándolas, significándolas a través del cruzamiento con otros fragmentos oriundos de otras escenas. El episodio abajo permite descubrir ese segundo momento. M, a los 2 años y 3 meses, ante la página de una revista en que hay una foto de un hombre de cara cerrada, trae para significarla momentos del habla de la madre recurrentes en otras escenas, y particularmente en una escena en un parque donde hay un cercado con patos y gallinas, ante los cuales la madre le advierte del riesgo de tocar las aves. En el enunciado de M se puede seguir el trayecto de un fragmento que sale de una escena para significar otra. "Un mozo es babu, pone un medo en él y pone". A lo que la madre responde, reconociendo bajo la palabra medo la palabra dedo: "¿Por qué hubo por un dedo en él?". La respuesta de M es: "Él es moji", donde morder, de moji, sustituye bicar, o sea, picar. Y al mismo tiempo coloca mozu, el muchacho, en lugar de patos, gallinas y perros. Su enunciado no solo le permite experimentar el efecto de su habla sobre el otro, y sobre la escena por ella significada, sino que además tiene un efecto performativo, esto es, el poder alzarse como quien habla, aunque sea hablado por el otro. Más que eso, para Lacan es de tales sustituciones de una palabra por otra que se desprende del otro discurso o escena, produciendo sentidos otros, que emerge el sujeto como metáfora y su división. O, en sus palabras, el gato hace guau guau, el perro hace miau miau. Es así como el niño deletrea los poderes del discurso e inaugura el pensamiento. Resumiendo, fragmentos, palabras y expresiones se desprenden de escenas, hablas, discursos, para, operando con significantes y no con signos, significar otras escenas, hablas, discursos. ¿De qué teoría se vería provisto el lingüista para dar cuenta de ese deslizamiento, de esa operación y de sus efectos? Importa recordar, en este punto, lo que dice Porge sobre que Lacan constituyó una lógica del signo por una lógica del significante. Así como la unidad del significante y del significado es fundadora de la lingüística, la división del significante y del significado es fundadora de lo simbólico. Esto es, del lenguaje como gran otro, tesoro de significantes, según Lacan. Nada más eficaz para representar un tercer momento del venir a ser hablante que narrativas de hablas de niños más o menos alrededor de los 5 años. Instado a producir narrativas, recuentos de las historias narradas por la madre, el niño, en un periodo anterior, se vale indiferentemente de fragmentos de lo narrado y del discurso directo de los personajes, del cruzamiento de esos enunciados con historias otras, para en un cierto momento actuar literalmente en el recuento o en la invención de una historia como autor, dando voz tanto a un narrador como a los personajes, en sincronía con la asunción de posiciones discursivas distintas. El niño también se alza, al modo del lingüista, como hablante en aparente control de la lengua y, dividido entre la posición de quien habla y la de quien escucha, comenta y reformula su propia habla, tratada a modo de objeto. ¿Cómo dar cuenta de ese pasaje de lo hablado, capturado por el habla del otro, o del otro con minúscula o del otro con mayúscula, hacia el hablante, sin reconocer que la lengua es causa de que haya sujeto y sujeto dividido? Por otro lado, ¿cómo ignorar el hecho de que lo irregular, lo inesperado, lo irrepetible que irrumple en el habla, incluso contra el hablante, repito lo que dije antes, esto es, que las así llamadas formaciones del inconsciente, lapsus, chiste, acto fallido, sueño, no solo exhiben procedimientos homólogos a aquellos con los que nos encontramos en el habla de los niños, como le devuelven al hablante su condición de objeto? En un momento dado en mi recorrido por el habla de los niños, empeñada en una crítica radical de la noción de desarrollo vigente en el área de adquisición del lenguaje, arriesgo una respuesta a algunas de las cuestiones planteadas en el párrafo anterior. Afirmo entonces que los cambios de posición en relación al habla del otro en el venir a ser hablante del niño no implican desarrollo, ya que no son borradas, sino solamente obliteradas. Y agrego, obliteración que ha de ser entendida como eclipse, La luna permanece visible bajo la sombra de la tierra. Pereira de Castro, en uno de sus trabajos sobre la lengua materna, también se aproxima a esas cuestiones e indaga sobre los destinos del habla infantil y se apoya en Milner para entender lo que califica como olvido por el niño del habla infantil. Dice Pereira de Castro, una vez capturado por el funcionamiento de la lengua materna en la posición de hablante, el niño olvida el habla infantil. Vuelvo entonces al olvido en el lenguaje. Para Jean-Claude Milner, el olvido es un hecho estructural que dice respecto al sujeto. En esa problemática subjetiva, Milner no deja de traer la noción de inconsciente freudiano. El inconsciente es tanto el lugar donde permanece la materia del olvido, como es él también el lugar de su causa. Como dice el autor, el concepto freudiano responde tanto al dónde cuanto al por qué en la problemática subjetiva del olvido. Ni obliteración ni olvido hoy me parecen dar cuenta del hecho de que lo que desaparece del habla del niño reaparece en las formaciones del inconsciente, en la literatura, en la poesía e incluso en el decir psicótico. Reaparece a primera vista desde el punto de vista de sus procedimientos lenguajeros, homólogos a los del habla del niño, procedimientos esos en que se destacan los recursos a la homonimia y a los efectos de sentido responsables por la figurabilidad en el sueño y en la ficción. Reaparece principalmente en la condición de producción lenguajera que escapa al saber y adviene de una instancia de desconocimiento. A mi modo de ver, es el concepto freudiano de recalque que puede dar cuenta de lo que desaparece para reaparecer en otro tiempo y lugar y de modo singular, ya que el recalque supone el retorno de lo recalcado y, por eso mismo, la división consciente e inconsciente. Aunque desde sus primeros trabajos, alrededor de 1890, Freud trata el recalque como el prototipo de los mecanismos de defensa, en 1915 dice: la experiencia psicoanalítica nos obliga aún a concluir que el recalque no es un mecanismo de defensa ya presente desde el origen, que él ni siquiera puede surgir antes que una nítida separación se haya establecido entre la actividad psíquica consciente e inconsciente, y que su esencia consiste solamente en la acción de repeler algo hacia afuera de la conciencia y mantenerlo alejado. Fue a partir de esa noción de recalque concebido como base en las formaciones sustitutivas y en el entorno de lo recalcado que Freud dedujo la necesidad de postular una primera fase de recalque, un recalque original, por el cual el segundo, o recalque propiamente dicho, sería atraído. En ese sentido, se podría decir, acompañando a Lacan, que piensa la condición humana como de parlettre, o ser de habla, ser de lenguaje, que el recalque originario o primordial es aquel en torno al cual se organiza el inconsciente y se funda el sujeto como división. Es ese modo de pensar, el recalque, lo que subyace a la reflexión de Pommier sobre el acto de habla en el parlettre o ser de lenguaje. Cito: ¿cómo diferir de sí? ¿Cómo cesar de ser un objeto en el deseo del otro? ¿Cómo puede bien nacer un sujeto a pesar de su deuda de aquello que es debido? Sí. ¿Cómo si no, gracias a una operación en que el producto se vuelve actor, que produce lo que lo hace actor, conforme el desfile implacable del proceso secundario freudiano y de la infinita producción del pensamiento? ¿Cuál es la función de ese encadenamiento constante del pensamiento y del habla que de eso da cuenta. Su primera función es ser performativa, esto es, permitir la existencia del sujeto que al hablar recalca su posición de objeto del gran otro. Vale decir que esa performance es correlativa de la reconducción del recalque originario. El recalque primordial no es un acontecimiento consumado de una vez por todas en la primera infancia, en el momento mismo del Hilflosigkeit, del desamparo del psíquico antes que fisiológico. El recalque primordial es reconducido a cada instante, por ejemplo, en el momento en que hago esta comunicación. Si el niño debe recalcar la condición de objeto del otro y las relaciones con el habla del otro que de esa condición se deducen, para alzarse como actor del habla de que es producto, el lingüista también depende del recalque originario para hacer de la lengua objeto de reconocimiento y describirla como si no fuese efecto de ella. Es así que puedo también entender lo que dice Lacan en Radiofonía. El inconsciente es condición de la lingüística.